buenas noches. ¿Estamos saliendo?
Estamos.
¿O estamos entrando?
Bueno, pues estamos hoy, lunes 17 de septiembre, en directo en Contrabanda FM, en el 91.4 de vuestro dial, en www.contrabanda.org si nos escucháis por internet. Y esto es Ni en tu casa ni en la mía. Hemos vuelto después de unas pequeñitas vacaciones de un par de programas que no hemos hecho y el último lo subimos grabado, que no estábamos en el estudio. O sea que hace un poquito que no tocamos máquinas, así que si estamos frías no os asustéis.
Igual nos iremos calentando con el ratito, ¿no?
Y bueno, hoy es el día de la huelga de transportes, con lo que esperemos que no hayáis esquiroleado mucho y hayáis apoyado también en la medida de vuestras posibilidades las reivindicaciones que se han hecho en frente a la futura privatización de las redes ferroviarias del país y los transportes públicos, y también por cuestiones más concretas dentro de cada sector del metro, de los ferrocarriles, de la Renfe, etcétera.
Y hoy así de vuelta de vacaciones nos apetecía un poco hacer un poco de miscelánea, ¿no? De actualidad, de cosas que han pasado este verano, de cosas que van a pasar así inminentemente. Y bueno, y dentro de esta miscelánea pues un poco vamos a hablar de un montón de cosillas y vamos a acabar hablando, si nos da tiempo, que esperemos que sí, porque el tema da un montón de sí, de internet, de las identidades en la red, de ciber, lo que sea. Y eso es.
Todo vinculado con un tema así de actualidad, no solo feminista, sino de actualidad en general. Y bueno, hoy con textitos, libros y musiquita variada.
Ella, pues vamos con la sintonía y empezamos. Dale. Pues ya vamos a empezar. Antes que nada os queríamos contar, bueno, que igual os ibais a dar cuenta, en verdad, si nos lo contábamos, pero bueno, que como vais a notar, nuestra última flamante y estelar incorporación hoy no está. No quiere decir que no vaya a estar, pero va a estar un poco desde la distancia. Y es que hemos mandado a Alba de corresponsal a México, porque nos estaban llegando rumores de que en México se están cociendo un montón de políticas, micropolíticas muy interesantes en relación a políticas trans, transfeministas, así. Entonces nos apetecía estar enteradas así de primera mano de lo que va a estar pasando ahí. Y Alba, que es muy trabajadora y muy sacrificada, se ofreció.
No es que ella haya ido ahí por motivos ajenos al programa y nos estemos aprovechando de ello, ¿no?
No, no, no.
Es ahí... que hemos hecho un crowdfunding o... y le hemos mandado con vuestro dinero. No.
Y nada, que la vamos a estar aquí echando de menos un montón, pero que la vamos a estar contactando.
Esperamos que reiniciar la nueva era de conexiones interoceánicas.
Transoceánicas.
Y a ver también si un poquito más adelante, cuando las cosas en ese mismo continente, pero un poco más al norte, se vuelvan a su curso, igual podemos volver a contactar algunas con San Francisco y todo esto. Este nuevo curso que empezamos.
Ahí.
Vamos que dentro de poquito, si no es ya, vamos a cumplir un año con este equipo en los mandos y en el estudio de esta enésima versión de Ni en tu casa ni en la mía.
Ya vamos a hacer un fiestón o algo.
Bueno, otro crowdfunding o algo.
Una fiesta de pijama.
Y bueno, y aparte de mencionar así algo que nos atañe como a programa y que esperamos que nos atañe como a oyentas, que es que echaremos de menos a Alba de forma presencial, algo que, bueno, que nos preocupa y que nos ha llegado hace poco, que es la amenaza de desalojo de Cambias. Cambias es un centro social ocupado, pues para la gente que no sepa o no viva específicamente en Barcelona, es un centro social autogestionado a día de hoy por gente de Sants.
Desde hace 13 años, ¿no?
15 ya. 15. Probablemente. Y después de ganar un tercer juicio contra pues la propiedad de este edificio que había estado abandonado pues mucho tiempo, que era, que en su caso es TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, pues a base de una serie de recursos y tal, finalmente el juzgado de provincial les está instando a desalojar o a ser desalojados del edificio que ocupan. Y bueno, pues pasamos a leeros la octavilla que están haciendo circular un poco, pues para pasar la info, y es esta. Fa més de 15 anys no ens deixarem desallotjar. Fa més de 15 anys, durant el transcurs d'un cercavila reivindicatiu, un grup de joves, alguns d'ells membres de diversos col·lectius de base al barri, decidiren alliberar l'edifici que es trobava en desús al carrer Jocs Florals 42 per obrir-hi un centre social autogestionat. D'aquesta ocupació va néixer Can Vies. Can Vies sempre ha estat un espai obert al barri que ha servit per centralitzar lluites veïnals i per crear alternatives de vida, de cultura popular, de relacions socials, de pensament i d'idees oposades a les que el poder ens intenta imposar. Són molts anys de lluita i implicació al barri i és des d'on han participat centenars de persones i desenes de col·lectius. I precisament aquestes lluites són les que han dotat aquest espai d'una identitat pròpia i combativa que molesta l'Ajuntament. Els espais alliberats són necessaris, ja que duen a terme una lluita contínua contra el sistema econòmic capitalista productor de misèria, la bombolla immobiliària o l'explotació de la terra, però també per la possibilitat que donen a persones i col·lectius per desenvolupar-se al marge de qualsevol control del poder establert. Durant aquests 15 anys de vida, Transports Metropolitans de Barcelona i el seu accionista majoritari, l'Ajuntament de Barcelona, han intentat fer-nos fora per la via judicial en tres ocasions. En els tres casos hem lluitat i hem vençut gràcies a la solidaritat rebuda i al treball en col·lectiu. La darrera victòria la celebràvem el març del 2011 en conèixer la sentència que desestimava novament la demanda de TMB contra Can Vies i contra la qual TMB interposava recurs d'apel·lació davant de l'Audiència Provincial. A data d'avui ens trobem en la tessitura de que l'Audiència Provincial de Barcelona ha decidit revocar la sentència que el jutjat de primera instància dictava el març, condemnant-nos a abandonar l'edifici. Per tot això, demanem la vostra solidaritat, col·laboració i participació a la campanya de suport al CCA Can Vies. Estem convençudes que entre totes podem aturar aquest desallotjament. El dissabte 20 d'octubre, manifestació per aturar l'imminent desallotjament del CCA Can Vies. No ens deixarem desallotjar. Pues este es un poco el texto que han puesto en circulación. Desde aquí no solo tenemos un cariño especial a Can Vies pues por todo lo que ha hecho como centro social, sino porque también pues dentro de la complejidad de de los circuitos autogestionados y tal que existe en esta ciudad, y de una forma particular Cambias ha sido sede y ha dado apoyo de maneras diferentes a luchas feministas, a luchas trans y a luchas transfeministas, no, en este caso con sus más, sus menos y sus cosas, pero siempre hay, ¿no? Y ha sido sede de algunos colectivos que han trabajado el tema y han, bueno, han alojado, como podríamos decir, decenas de actividades, ¿no?, de este calado, haciendo difusión y dando ahí apoyo.
Sí, y eso, ¿no?, que lo sentimos un montón, bueno, lo que tú ya has dicho, que voy a repetir en otras palabras, ¿no?, pero que lo sentimos un montón en un espacio cercano, ¿no?, y que, bueno, nos apetece así como explotar nuestra máxima solidaridad con este espacio.
No solo en el contexto feminista, sino incluso en el contexto radiofónico. Cambias en su momento y hace años fue sede de fiestas de contrabanda, de las que realizamos para la autogestión, y últimamente también ha alojado cafetas de programas específicos y tal, pues para el apoyo de proyectos relacionados con Contrabanda FM. Así que en todos los flancos pues nos tocan. En este caso pues lo mismo, ¿no? Si nos tocan a una.
Sí, sí.
Nos están transtocando a todas.
Sí. Y bueno, y ahí vamos a estar, y estamos convencidas de que así colectivamente podemos intentar evitar este desalojo.
Y bueno, esto ha sido un poco lo que ha pasado en los últimos días. Es lo que tiene la vuelta de vacaciones de los juzgados, que te dan sorpresas que con las que durante el mes de agosto te había relajado.
Normalmente ingratas.
Casi siempre. Y bueno, también han pasado otras cosas durante este verano, que hemos estado así un poco más ausentillas estos finales de verano, y nos habíamos quedado con ganas un poco de comentar algunas vicisitudes de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, lo único, en este momento estamos teniendo unos problemas técnicos.
Los estás teniendo tú, la radio, ¿no? Que siempre que lo decimos algún contrabandista se enfada.
Bueno, vale, pues yo estoy teniendo problemas técnicos. Y vamos, que estoy tardando un poco en llegar a esta información que tenemos aquí, que obviamente no es de primera mano, sino que es algo que ya ocurrió hace unos meses, pero que nos apetecía comentar para introducir un poco esta cuestión de los Juegos Olímpicos. Que bueno, para nosotras tampoco tiene más interés que Miss España o cualquier otro evento de este estilo, pero estaría muy bien comentar.
Bueno, hace un tiempo salieron una serie de noticias relacionadas con acontecimientos en los Juegos Olímpicos, en el atletismo, si no me equivoco, ¿no? Y salieron unas noticias que comentaban algo así como hay que demostrar que es mujer, ¿no? O sea, hay que demostrar.
Claro, queríamos sacar un poco el suceso de estos últimos Juegos de Londres, en el que hubo una deportista que todavía no os puedo decir quién es porque no encuentro la noticia, pero bueno, un poco porque nos interesa el tema aquí es porque los Juegos Olímpicos son históricamente, y el Comité Olímpico Internacional, el COI, históricamente es uno de los organismos que ni es médico, ni es psiquiátrico, ni genera todos estos documentos con los que solemos trabajar y criticar y construir, pero sí que tiene una incidencia quizá más indirecta, pero que es totalmente binomial, dualista, sobre el género, y es que en los Juegos Olímpicos, si bien solemos cuestionar la cuestión de los de personas, o sea, bueno, esto que tiene el deporte, ¿no?, que es poner el cuerpo al límite y tal, pero en este caso no puedes participar si no entras en una de las dos categorías existentes, que son la de hombre o mujer.
Uh-huh. No, sí, y claro, como generando estas categorías así tan separadas, al final el Comité Olímpico Internacional se convierte en otra institución de vigilancia de género, ¿no? Que otra vez violentamente, ¿no? Como todas las instituciones de vigilancia de género.
Y de hecho muy violentamente, porque hoy en día las pruebas de género se realizan en laboratorio, ¿no? Un poco como las de dopaje, a través del pipí y tal, que tienes que hacer pipí delante de unos notarios, de una persona. Y luego ese pipí se analiza y se hace una comparación de hormonas presentes en el organismo, de aquellas hormonas que se consideran masculinas y las que se consideran femeninas, y un poco nos podemos remitir a aquel programa en el que hablamos de hormonas. entonces no vamos a repetirnos. Pero hace no muchos años, y creo que esto también lo comentamos en un programa, ¿no? El caso de María Patiño, que fue bastante sonado. Estos exámenes se hacían de forma visual. Entonces, todas las deportistas tenían que pasar por un tribunal que estaba compuesto pues por un médico y luego por personas que no son ni médicas ni tal, y que valoraban si era suficientemente femenina como para participar en la categoría de mujer. Obviamente la categoría hombre no pasaba por este proceso, porque se entiende que un hombre que participa con mujeres tendría ventaja, ¿no? Y eso, y de hecho había producían documentos con dibujos, ¿no? Sí. Creo que os lo expliqué un día.
Y nos los pasaste también.
Sí, en el que, pues, en un cuadro uno tenía que colocar, según los dibujitos, parecía un dibujito, pues, que una silueta supuestamente de mujer femenina con vello en X zonas. Entonces tenía que poner una cruz en aquellas zonas en las que se le veía vello, ¿no? Y si tenía demasiado vello en según qué zonas, pues era susceptible de sospecha. Y bueno, de esto se ha ido evolucionando al modelo más analítico, laboratorio y tal, un poco paralelamente también a cómo ha ido avanzando la genética en este caso, en esta valoración de hormonas y tal.
Creo que el caso es, otra vez, porque ya ha pasado en unos mundiales hace no mucho, ha suscitado a partir de los comentarios que han hecho otras, de la atleta Caster Semenya, que ya había lanzado, bueno, ya había suscitado polémicas, no sé si hace 4 años en otros Juegos Olímpicos o hace 2 años en algunos mundiales, pero bueno, en algunos programas de esta radio hablamos de este tema, y por ejemplo sobre Caster Semenya, Itziar Siga tiene también un pequeño artículo en uno de sus libros, creo, ¿no? Y era, creo recordar, ¿no?, que la llamaron durante un tiempo la teta hermafrodita. Y bueno, alrededor también de esta figura, cuando esta atleta volvió a su casa, hubo prensa que la siguió a ver si se vestía de hombre, de mujer, ¿no? Se empezó como a cuestionar todo. Pero lo más polémico, ¿no?, eran las declaraciones de sus compañeras, ¿no? De sí. Solo hay que mirarle, no es una mujer, mira qué piernas tiene, ¿no?
No, yo creo que lo peor de esto no son los comentarios de sus compañeras, sino que la prensa haya publicado estos comentarios, sí, ¿no? Porque sabemos que los periodistas tampoco son inocentes y seleccionan siempre aquellos comentarios, habladurías o versiones según el tono y aquello que quieren transmitir en una noticia.
Pero igual que hablábamos en su momento de las boxeadoras en alguno de los programas, no, la halterofilia femenina, ¿no? Uno de los comentarios que recuerdo alrededor de la primera polémica de Caster Semenya fue el que ciertas mujeres, como son algunas atletas, ¿no?, con la sobremusculación que tienen, algunas el peso que tienen, ¿no?, que digan que otra mujer no responde a los cánones de feminidad, ¿no?, cuando ellas generalmente en un contexto de normalidad no atlética, por decirlo de alguna manera, tampoco responden a los cánones, ¿no?, de lo que debería ser una mujer. O sea, muchas de ellas tienen unas piernazas, unos músculos sobredesarrollados, o por ejemplo las nadadoras, ¿no? Esta complexión, esta espalda, ¿no? Todo este tema, ¿no? Siendo que el deporte desarrolla las musculaturas y los cuerpos de una manera, ¿no?, que no es estéticamente, entre comillas, de calle, ¿no? Que alguien que tiene este cuerpo diga de otra persona que no es suficientemente mujer porque no tiene un cuerpo normativo, ¿no? También es como bastante curioso, ¿no? Como en qué escalas medimos la normalidad, ¿no?
Sí. Y bueno, para esto, solo una pequeña recomendación que nos podemos... un libro del que ya hablamos aquí varias veces, del que Alba también lo comentó alguna vez, que es el de Mariluz Esteban, aquel capítulo en que dedica a la halterofilia, entrevista a una, en este caso una mujer que practica la halterofilia y reflexiona alrededor de esta cuestión del músculo y del desarrollo muscular y tal. Es muy interesante.
¿Y os acordáis cómo se llamaba el libro?
Ahora no me acuerdo.
Bueno, lo podemos poner en el blog.
Algo del cuerpo, antropología del cuerpo.
Antropología del cuerpo, sí.
Pues eso, y al respecto de este tema, a mí me gustaba un montón un comentario que tú hacías, Sandra, no sé si te vas a acordar, pero como la reflexión alrededor de, bueno, al final, ¿qué son los Juegos Olímpicos o las competiciones deportivas de alto nivel si no son espacios en los que gana quien más aptitudes tiene de alguna forma, de forma natural, ¿no? Entonces, como que alguien que es capaz de correr muy rápido porque tiene las piernas más largas, no sé qué, ¿no? Como que no se hacen medidas de cómo de largas tienes las piernas, aunque pueda ganar quien tiene las piernas más largas, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, es un muy buen ejemplo porque, de hecho, para determinados deportes hay un límite de altura, tanto para arriba como para abajo. O sea, ¿no? Es como levantadores de peso no pueden superar tal altura porque si no, tu estructura pues ya no, ¿no? Y lo mismo, pues yo qué sé, ¿no? Los jugadores de baloncesto o... Yo creo que estas cosas, y de hecho, pero ocurre que en este caso, cuando una persona tiene una característica, por ejemplo, un jugador de baloncesto que es muy bueno, pero mide solo 1,95 m, ¿no? Y se señala, como decir, a pesar de que es el más bajito de su equipo, es el tal. No sé, es como, o sea, sabemos que hay unos límites, pero a veces no tener esa capacidad natural se premia, ¿no? Y superarse a sí mismo, porque también los Juegos Olímpicos tienen esta parte de superación de uno mismo, porque el poner al límite, ¿no? O sea, todo lo que llegan a hacer estos atletas, bueno, natural, entre comillas, ¿no? Claro. Porque realmente es llegar a unos límites que...
En cualquier caso, el espectro, por un lado, de lo que es la superación, aparte de los Juegos Olímpicos, que yo creo que también juega mucho más con una cuestión todavía patriótica, ¿no? De representación y tal, se ve mucho más reflejado en el macromontaje que se hace alrededor de los Juegos Paralímpicos, ¿no? Que son también deporte de alta competición, con personas con otro tipo de características y que no consiguen ni muchísimo menos ni la atención mediática ni la espectacularidad que sí que lo consiguen aquellos juegos de las personas entre comillas normales. Y bueno, entre comillas normales, pero normales porque están normales en un circuito y además que hay unos jueces que se ocupan de que está su normalidad sea respetada, ¿no? En este sentido también lo que comentaba el artículo que nos enviabas es que se trata a unas personas, ¿no? Con el juego este de natural o no, como tramposas.
Exacto, sí.
¿No? Eso. Como si hubiesen hecho algo para mejorar, ¿no? Que su espacio en la competición fuese absolutamente injusto de una forma moral, ¿no? Cuando realmente no hay nada, generalmente lo que hayan intervenido en sus cuerpos, ¿no? O sea, que más naturales y más normales que estas personas, no, pues todas las demás. Y bueno, era un poco lo que queríamos comentar, ¿no? Que el COI se está constituyendo en policía del género, como cualquier otro estamento y cualquier comité de estos que anda por el mundo, que no es nada que se las políticas de género y las restricciones y las construcciones de género no son ajenas a ningún organismo, ni maquinaria, ni estructura en este sentido. Y queríamos un poco reflejarlo a través de el hito del verano, ¿no? Que han sido los Juegos Olímpicos. Pero bueno, aquí también tenemos un hito del verano en esta ciudad, en Barcelona, que mientras estábamos de vacaciones, el consistorio, o mientras supuestamente la gente estaba de vacaciones durante el mes de agosto, ha pasado algo que ya habíamos anunciado varias veces, que ya llevábamos esperando bastante tiempo, que es la aprobación de los cambios en la ordenanza cívica, alrededor de, sobre todo, y concentrada de forma importante en el tema de la prostitución en la calle, no del trabajo sexual, ¿no? Y bueno, y se han vanagloriado un poco de acabar de tejer la normativa que prohíbe el trabajo sexual en la calle, ¿no? Cuando el trabajo sexual en sí no es ninguna actividad delictiva, no está penado y no es, bueno, no está fuera de la ley, ¿no? Pues eso pasó a finales de agosto, cuando todo el mundo está por ahí, han empezado ahora en septiembre a hacer algo que ya estaban haciendo un poco antes, que es incrementar todo el tema del multaje y del acoso, por decirlo de alguna manera, a las trabajadoras sexuales. No solo a las trabajadoras, sino que han modificado elementos para acosar también a los supuestos clientes. Y bueno, ya lo tenemos, ya lo tenemos aquí, ¿no? Y ya, por lo que nos comentan en algunos círculos afines al trabajo sexual, ya se está dejando notar muchísimo entre Ciutat Vella, zona universitaria, que es paradójico que una ordenanza de convivencia se aplique en la parte del Camp Nou, donde precisamente no vive absolutamente nadie, ¿no? Y que la regidora a la que le toca esto, que es la de Drets Civils, que es la tiparraca esta, que también estaba el 28J, que siempre me acuerdo de su nombre y siempre me olvido cuando estamos aquí. Bueno, la de CIU, que está en Drets Civils, venía a decir que en el fondo era algo hecho para que la gente pueda convivir, ¿no? Como, por ejemplo, se está haciendo la convivencia también en las carreteras, ¿no? En las nacionales, en las comarcales y tal. Están haciendo una limpieza indiscriminada de trabajadoras sexuales cuando ahí no convive tampoco nadie.
Sí, sí, es que de paradojas están llenas todas estas leyes máximamente prohibicionistas, ¿no? Que se están desarrollando ahora. Que, bueno, son normativas de las que ya hablaremos bastante ampliamente en los programas que siguen, ¿no? Pero bueno, si nos apetecía comentar que es algo que ya está aquí.
Sí, y como todo últimamente nos están azuzando en el verano, mientras la gente supuestamente está despistada, pues para acabar de hacer un poco los tejemanejes y volver al inicio del curso con todos estos cambios y que a nadie le parezca raro. Y bueno, en esta miscelánea vamos a hablar también de convocatorias, ¿no? Al respecto de todo este recorte de derechos, ¿no? Como que no, nos cuesta hablar de tema de derechos, tal o no, pero...
Que antes de hablar de convocatorias, igual había un tema que del que todavía no sabemos mucho, pero del que sí nos apetecía hablar, que es un tema de rabiosa actualidad, porque nos hemos enterado hace unas cuantas horas, y es que...
También es una paradoja.
Sí, es una gran paradoja. Y es que la presidenta... A ver si no meto la pata. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por el PP, Esperanza Aguirre, ha dimitido.
Sí.
Por fin.
Por fin. Como si lo hubiéramos conseguido nosotras.
No, pero creo que es la noticia que esperaba mucha gente.
Hombre, lo hemos pensado muy fuerte muchas veces.
Hace poco en el Rulo Dinámico comentaban que Esperanza Aguirre cada vez se parecía más a Fraga, ¿no? Que con mayor, más burradas y más estilo propio. Pensé y que parecía que no iba a desaparecer nunca del panorama público.
Pensé que lo ibas a decir por la forma de caminar.
Bueno.
Por las arrugas, pensaba yo.
Bueno, no nos alegramos... Bueno, yo qué sé. No vamos a decir nada alrededor del motivo que la retira de nuestra valoración alrededor de lo que le motiva la retirada del servicio público que estaba realizando hasta ahora.
Sí. O sea, vamos a decir que nos alegramos un montón de que se retire del panorama político, ¿no?
Sí.
Y punto.
Y punto. Y bueno, podríamos mencionar lo del tupper, que nos parece que un buen golpe de tupper, a ver, si no ha sido eso. Bueno, sencillamente nos parece, se está rumoreando, o hay algunas fuentes que comentan que el motivo que le han hecho cesar en política es un cáncer, y en algunos medios apuntan que se trata de un cáncer de mama. Y sin hacer valoración al respecto, solo queremos decir que es paradójico, ¿no?, que una mujer que en su comunidad estaba abogando por recortar en cuestiones sanitarias, y entre ellas estaba el recorte de las revisiones y las mamografías y todo el tema de la prevención alrededor del cáncer de mama, que es un bueno, una enfermedad específicamente, bueno, femenina en este caso.
Es que sí, no, las personas que tienen mamas.
Sí, no sé cómo apuntalarlo, sí. Gracias. Pues es que es complejo. Estamos en un programa en que decir estas cosas es complicado.
Mira, un cáncer de pulmón que...
Específico de pulmón.
Ah, pues de
personas que tienen pulmones.
Ay.
Vale. Pues eso, que nos parece paradójico, ¿no?, que esta señora acabe teniendo un mal, ¿no?, que ya... se permitía en su comunidad relativizar de una manera, ¿no?, como para recortar en estas prestaciones.
Sí, podríamos decir que es un castigo de Dios.
Sí,
no, porque no creemos en Dios. Si creyéramos...
Maldita sea.
Sí, después es la verdad que sus propios recortes a ella misma...
No le afectan.
No le afectan,
no afectan,
¿no?
Claro.
Los ricos es lo que tienen. Bueno... Vamos con las convocatorias.
Venga.
Es que aparte lo tengo aquí delante y pega bastante con esta cuestión de las retalladas, que no son solo económicas, sino también sociales y de derechos. En este caso, os convocamos, no convocamos nosotras. Nos ha llegado una convocatoria para una manifestación aquí en Barcelona el día 28 de septiembre en la delegación del gobierno, delegación del govern, en Carrer Mallorca, número 276 o 8. Porque no tinc el cartell, però aquí endavant, però no...
Bueno,
no
puc o 76 o 78, sí, supongo que la gent se irà expandiendo i serà menys important.
A les 7 de la tarda. I tinc també l'octaveta. Voleu que llegeixi?
Sí,
sí, sí.
Bueno. Doncs... Diu, en motiu del 28 de setembre, Dia Internacional per la Despenalització de l'Avortament, continuem fent nostra la proposta que va sorgir en 1990 de les feministes llatinoamericanes i caribenyes d'adoptar un dia de reivindicació anual del dret al propi cos. Històricament, el patriarcat i les institucions que el perpetuen han volgut dominar el cos de les dones, negant la nostra capacitat de decidir sobre el nostre cos, la nostra sexualitat i el nostre plaer, i controlar la nostra capacitat com a reproductores de la força de treball, imposant-se en la nostra voluntat de no ser mares, utilitzant tots els mecanismes possibles. Bé, és una mica llarg. Ens trobem en un context de servir empobriment de la classe treballadora, atur, desnonaments i sota el pretext de la crisi econòmica, retallades socials i constants nous atacs als drets de les dones. Des de la pujada al poder de la dreta més conservadora, la voluntat s'està amenaçant constantment l'accés a l'IVA. A Catalunya, el govern de Ciu s'excusa en la crisi per poder impedir la gratuïtat i l'accés a l'IVA. Per la seva pujada al poder, amenaça amb una reafirma de la llei que ens vol fer retrocedir 30 anys enrere. Per la seva banda, els integrismes religiosos, la seva misogínia i demagògia habitual i estan sumant falsos arguments econòmics i per justificar la voluntat del control del cos de les dones. Com per exemple, les declaracions del bisbe de Granada. Bueno, segueix una mica més parlant d'aquesta qüestió de les retallades i del moment que estem vivint. I és només gràcies a la lluita de les dones que hem aconseguit esgarrapar alguna millora, com la modificació de la llei que permet no haver de justificar l'avortament des de les primeres 14 setmanes. Cal recordar, però, els impediments soferts per tal de fer realitat dites millores, com és el fet que en algunes comunitats autònomes no existeixen clíniques on es practiquen IVES, o que les dones migrants han deixat de disposar del dret a l'avortament a la sanitat pública. Tot i així, aquesta llei queda molt lluny de ser una regulació que respongui a les necessitats reals de les dones. En un dia com avui, continuem reclamant el nostre dret a decidir per una despenalització de l'IVE i el seu accés lliure i gratuït als espais públics per a totes les dones autòctones o immigrades. Pel dret a decidir de les dones sense límits de terminis en l'embaràs i garantint la seva plena autonomia, perquè estigui inclòs dins del sistema sanitari públic, pel reconeixement de la capacitat d'autogestió de les dones, per la regulació de l'objecció de consciència, per una educació afectivo-sexual amb perspectiva de gènere i no heteronormativa, per una informació dels mètodes anticonceptius segurs i la seva gratuïtat. Pues això és, si no podem decidir, no podem ser lliures. I tenim una trucada. Qué sorpresa, espero que sea para nosotras.
Ya, yo también espero que esto no nos pasa casi nunca. Bueno, la vuelta del verano.
Estamos emocionadas.
Sí, sí. A ver si no es alguien que se equivoca. Bueno, ahora nos dirán.
Sí, pásalo.
Vale, espera un momento, ¿eh? A ver si me acuerdo de cómo se hacía.
¿Has apretado el botón?
No. Ahora
te estaba apretando el botón.
Y creo que he bajado la palanca y le he dado al teléfono. A ver, ¿nos escuchas?
Sí, sí.
Olé.
¿Me escucháis bien?
Sí, 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 te escuchamos.
Vale. Salud, compañera.
Salud, ¿cómo Hola. Estamos?
¿Qué te digo?
Buenas noches.
Yo estoy muy bien aquí en mi pueblo, que es Gramenet del Besós.
Muy bien.
O Santa Coloma de Gramenet, pero la gente libertaria o anarquista ya hace muchos años le quitemos lo de Santa Coloma. pero os lo comento porque santa es un santo y normalmente la gente atea y anarquista pues no creemos los santos.
Claro.
Por eso en la República ya le pusieron Cramanet del Besós y yo como seguidor republicano le también sigo con esa misma historia. Bueno, yo simplemente os llamo, os estoy escuchando muy mal, ahora no, hace lo menos más de 2 meses. Hoy ya me han dejado una radio, os escucho muy mal, muy mal, muy mal, pero es que si no, si no escucho las emisoras alternativas, resulta que cada semana tengo que ir al psicólogo.
Empecé sí.
Sí, como te lo digo.
Las sesiones.
Sí, Bronca aún lo escucho algo bien, Pica un poquito mal y Contrabanda fatal, fatal. Una interferencia y unas cosas, pero bueno, esta tarde estaba escuchando un rato a Narváez, que estaba hablando con una compañera de música y también con un compañero. Bueno, yo simplemente os llamo para saludaros, ya se cogerá muy poquito de programa, y para deciros, bueno, no para deciros, sino para anunciar. A mí lo que me interesa es, digamos, la difusión, lo mismo que vosotras difundís cosas, habéis estado hablando de Cambias. Cambiar, sí. Yo no sabía, no había escuchado. Uh-huh. Estos días de la fiesta de Sanz estuve allí un ratito, estuve 5 o 6 minutos, luego me fui un ratito a la fiesta. No sabía nada, pero Cambiar es igual, como todos los centros ocupados, el sistema no parará. No uh-huh. es el problema es lo que se cuece dentro de Cambiar. Eso es lo que no quiere el sistema.
Sí.
Como en su día el centro social aquel que había en Grande San Andreu, aquí en el barrio de San Andreu, que por cierto no sabía que habían abierto, es que ahora no me sale el nombre, cómo se llamaba aquel centro. Ahora hace un par de meses o por ahí este verano he escuchado que han abierto otro centro igual con el mismo nombre, pero no en el mismo local, porque está más la misma...
El tema es que ellos no paran y nosotras tampoco, ¿no?
Y nosotros no vamos a parar.
Claro.
Como aquel que dice, antes muerto, más vale morir luchando que ser vencido.
Antes muertas que sencillas.
Eso exactamente.
Y que bueno, vivir de rodillas.
Que vivir de rodillas. Bueno, yo simplemente os llamaba para decir que en Santa Coloma de Gramenet, o bueno, digo Santa Coloma de Gramenet, y allí así mucha gente sabe dónde está Santa Coloma. El día 12, 13 y 14 de octubre, hemos estado hablando en el sindicato, dice, sí, ya lo puedes difundir. Se van a hacer unas jornadas libertarias, en su día Juventudes Libertarias, con parte del sindicato de Gramenet del Besós, de CNT, en el barrio de Can Franquesas, es Singuerlín, el barrio de Singuerlín, uh-huh. y Singuerlín tiene varios barrios, ¿no? Es Can Franquesas. Hay una muy grande que se ve desde la carretera y se ve prácticamente toda Santa Coloma. Y junto con el Movimiento Libertario, el local de CNT y la gente libertaria anarquista, se va a repintar la y ese día 12, que es el día del Pilar, 13, que es sábado y domingo, se va a repintar la. Se va a hacer una fiesta libertaria, habrá algo de música, habrá poesía. Y bueno, y habrá que la gente anarquista y libertaria pues se reúnan allí a charlar y a intentar de la misma faena que estáis haciendo vosotros, pero en otro aspecto. Bajo todas las allí de la emisora y nosotros los vamos a hacer, la gente de Santa Coloma de Gramenet y la gente libertaria repintándola y dándole difusión al movimiento anárquico.
Muy bien, pues hemos apuntado 12, 13 y 14 de octubre,
sí,
jornadas libertarias.
Jornadas libertarias empezará por la mañana ya a las 8 o las 9 a trabajar y si el primer día hay mucha faena, ya tenemos todo, lo tenemos todo preparándolo, digamos, ya llevamos con eso lo menos un año y ahora ya estamos con la maquinaria, igual que vosotras hacéis en cualquier movimiento, en el movimiento que estáis ahora, que es la que estáis hablando, una de las compañeras es la que hacía el programa, que no sé si lo hace Chonchi.
Eso no se hace.
¿Cómo que no se hace? Sí, sí. te escuchaba la voz antes. ¿Sigues haciendo el programa?
Sí.
¿Con Julián?
Sí.
¿Que lo hacéis a la otra semana?
Sí, nos alternamos quincenalmente.
Pues alternáis, digamos, el programa este feminista.
Sí.
Y el vuestro. Yo la radio este, ahora cuando de eso, tengo que hacerle 70, no lo escucho bien, me sale un ruido de fondo que me vuelve loco, pero es que casi prefiero que me vuelva loco a tener que ir cada semana a gastarme 30 euros con el psicólogo.
A la terapia. Está muy bien, aquí somos muy de la antipsiquiatría, ya lo sabes.
Ya. Lo malo es lo otro, es internet, pero es que internet no quiero entrar en este juego.
Vale. Ya buscaremos la manera de que se oiga mejor. Pues nos hemos apuntado las fechas y así cuando hagamos convocatorias lo iremos comentando e iremos dando difusión.
Y no sabía porque el sábado lo escuché un ratito, entonces hoy le he dicho al compañero, oye, ¿me vas a dejar a la radio? Le he explicado el problema que tengo. Dice, ¿pero lo escuchas bien? Digo, no, con mucho ruido. Dice, pues te lo puedes quedar, te lo doy si quieres, porque yo ahora tengo internet, soy un compañero muy jovencito, de aquí de Gramanet, y tiene un, ¿cómo se llama? Como un ordenador, pero de esos pequeñitos, de esos de maletín. Dice, yo donde voy escucho eso. Más como tiene, me parece que es una hora y cuarto con la batería. Dice, yo hasta cuando voy con el coche voy escuchando música.
Pues muy bien, pues que rulen las radios.
Vale.
Si la gente hace internet, que rulen las emisoras.
Exactamente, nos vemos, guapas.
Un abrazo.
Hasta luego.
Salud.
Salud. Chao.
Pues una convocatoria más que vamos a tener en cuenta y vamos a comentar con los compañeros de Contrabanda para que le den también difusión. Y eso, se ve que este octubre viene cargado. Tenemos estas jornadas libertarias en Gramenet del Besós, que van a consistir en curro, charla, poesía y música. Y bueno, un poco estábamos en la convocatoria del tema del Dret al Propicós. No sé, ¿quieres un poco? ¿Te ha quedado algo así como pendiente? ¿Quieres recordar la fecha?
No, bueno, recordar que es el día 28 de septiembre a las 7, delante de
la delegació de govern.
Sí, en carrer Mallorca.
276 o 278.
Algo así. Tengo una memoria bárbara.
Y siguiendo con las convocatorias, os queríamos contar, bueno, que probablemente ya sabréis, ¿no? Que el día 25 de septiembre hay una convocatoria de Rodemos el Congreso Amoldem al Parlament.
A nivel estatal, así.
Bueno, es una convocatoria que parece que sale de Madrid, que luego, bueno, que sale este verano, ¿no? Y que se empieza un poco a extender. Lo podéis seguir sobre todo en el Twitter, hay varios usuarios, ahí está la coordinadora 25S, también Rodea el Congreso o Ocupa el Congreso. Y os queríamos comentar que en Contrabanda vamos a hacer un seguimiento, pues sabéis que hay una convocatoria en Madrid ese día 25 que empieza a las 5 de la tarde, no recuerdo bien el sitio. También hay más convocatorias por la mañana y la intención es llegar al Congreso. Y aquí en Barcelona también se han estado haciendo unas asambleas en Plaza Cataluña, dos o tres creo que llevan, y luego muchas comisiones de trabajo para seguir esa convocatoria el mismo día 25, pero en este caso en el Parlament de Cataluña. Y nada, nosotros estaremos aquí en Contrabanda el sábado. ¿Qué día cae el sábado? Justo anterior al 25.
Pues sí, hoy estamos a 17. ¿Por qué nos haces esto en directo?
Bueno,
pues el sábado en el horario del aleteo, ¿no?
Sí,
creo. El aleteo desequilibrado.
Pues a las 5 estaremos aquí en el aleteo, algunas contrabandistas.
El 22 de septiembre.
De este tema, sacando un poco material. Así que hemos encontrado en la red, que nos han hecho llegar, que también algunos compañeros que han participado en las asambleas y tal, pues vamos a poner un poco sobre la mesa todo ese material que hay, esos comunicados que han salido, también las controversias, lo que ha salido en prensa y tal y cual, un poco para hablar, ¿no?, de este tema que sobre todo ha estado muy ligado a las redes sociales y con la intención de prepararnos un poco todas para el día 25 que es miércoles.
Martes.
Martes, y estaremos aquí en directo desde las 6 hasta las 9. Aquí en Contrabanda, y como sabéis, si os pasáis por allá, si vais a la convocatoria o lo que sea, nos podéis llamar.
Llamarnos, como ha hecho el compañero, al teléfono de la radio, que es el mismo para todos los programas y que podemos aprovechar para decirlo ahora ya, y así os lo vais apuntando.
Sí, que es el
93 317 73 66.
A pesar de las vacaciones, nos sigue saliendo muy bien esto del teléfono.
Sí, yo lo sigo mirando en el cartel, y eso que he dicho lo más fácil, que era el 93 y el 66. Pero no pasa nada, si tengo que ocupar mi cerebro con otras cosas, si se almacena información, no
va. Y bueno, la última convocatoria vamos a ser muy breves, porque ya se nos está tirando el temps a sobra. Y porque tendremos más tiempo para anunciarla, pero como comentábamos con el compañero, este mes de octubre viene cargadito de cosas. Seguro que a partir del tema del Congreso y que todas las asambleas de barrio se vuelvan a reactivar, los colectivos y tal, irán saliendo más convocatorias. Pero como cada año, el octubre, y especialmente este programa, nos fijamos en el octubre trans. Y ya vienen estando los programas, al menos así, de los dos grupos más o menos... que el año pasado hicieron un poco el panorama de las actividades. Uno es Cultura Trans, que ya está perfilando actividades para el fin de semana del 19, 20 y 21 de sí. octubre, particularmente. Sí. Este año el Día Internacional se ha fijado para el 20 de octubre, donde se harán...
¿21
de octubre?
Sí.
Perdón, entonces.
Creemos.
Donde se harán... pues manifestaciones alrededor del mundo, concentraciones o charlas o otros formatos de herramientas de visibilización.
2020, tenía razón.
Era 20. Y, perdón. Y el resto del mes, el colectivo Octubre Trans BCN, que se genera cada año un poco para alrededor de estas fechas, pues con miembros de colectivos o individualidades afines a la temática trans y transfeminista específicamente, pues también están creando todo un calendario de actividades a lo largo del mes de octubre.
Entonces, como nuestro próximo programa es ya en octubre, ¿no? El 1 de octubre, vamos a avanzar así un poco... las actividades que están un poco perfiladas. Después habrá que ir a blogs así para confirmar lugares y fechas y horas, pero bueno, de entrada, así el mes de octubre se plantea así: el 1 de octubre, que cae en lunes, aparte de que nosotras tenemos programa, está planteada la presentación de un calendario transfeminista. La presentación en principio va a ser en el Ateneo del Casc Antic.
Y la hora está por determinar aún.
Y podemos decir que no estaremos en directo en el programa, lo grabaremos, podréis escucharnos, pero también podéis venir a conocernos. ¿Eh?
Claro, que no nos perderíamos esa presentación por nada del mundo.
Claro.
Entonces, tirando un poco más para adelante, el día... A ver, igual necesitaré un poco de ayuda, ¿eh? El día 6 de octubre está planteada una charla sobre trans y prisión, que ya anunciaremos en el próximo programa.
En la gordísima.
En la gordísima, sí.
Ah, sí, esta sí que está confirmada el día 6 de octubre, en la gordísima, en San Andreu.
El día 13 de octubre habrá una charla, en principio, sobre trabajo sexual en Can Vies. El día 14 de octubre, Cultura Trans ha propuesto por la mañana una bicicletada, y Octubre Trans BCN propone por la tarde un espacio de intercambio sobre autohormonación y autogestión de la salud. El 19 de octubre, en principio, hay una cena propuesta por Cultura Trans. El 20 de octubre hay unas... Igual me estoy equivocando un poco de días. Bueno, ya confirmaremos. Hay unas jornadas. El 21 de octubre, me parece que era, hay un cabaret trans. El 27 de octubre, esta fecha hay que apuntar o recordar, es la Mani Trans este año. Ya os informaremos mejor de a qué hora, de dónde se sale y tot y tot. El 27 de octubre, después de la Mani, en principio habrá una fiesta. Y aparte de todas estas actividades, posiblemente los miércoles, pero también posiblemente los lunes, habrá un ciclo de cine trans. Los lunes o los miércoles de octubre. Eso es.
Pues parece que, como otros años, la lucha trans y la lucha transfeminista, la lucha también por la visibilidad trans y todo esto está cogiendo carrerilla, y os vamos a ir contando un poco pues lo que pasa, los debates que surgen hasta alrededor, y un poco vamos a intentar acercar a todos nuestros oyentes y a todas nuestras oyentes y a todes, a todo el mundo, pues todo esto que a veces a algunos os parece un poco alejado, pero bueno, como veis, por ejemplo, con el tema del COI o otras cosas que os vamos comentando, pues tampoco, no es que nos toque a vosotras, sino que pues lo de antes, ¿no? Que si nos tocan a una, en el fondo lo que quieren es tocarnos a todas.
Ya. Pues ya, si os parece, vamos a poner un poco de musiqueta y saltamos al próximo tema. Ahora volvemos.
Nessa lambuça na li minha corpo co caima. Cozinha, deixa a lambuja na boca, limpa o corpo com caima.
Pues tenemos una llamada, otra, esto es, bueno, la primera vez que nos pasa. Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches, un besito muy grande y encantada de escucharlas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí escuchando la agenda, que nos viene muy nutrida.
Uh-huh.
Y bueno, pues muy contenta de escucharla ahí por vuestro programa.
Gracias. ¿Y querías comentarnos alguna cosa alrededor de las convocatorias que hemos comentado?
Pues un par de apuntes. Por ejemplo,
por supuesto,
la convocatoria para el día 28, que es frente a la delegación de gobierno, que es por el derecho al propio cuerpo.
Sí.
Y la manía del aborto, bueno, se enmarca dentro de la ley que quiere cambiar nuestro super gallardón para volver 30 años atrás. Y nos parece como realmente increíble estábamos leyendo revistas de feministas de hace 30 años que dicen lo mismito que estamos diciendo nosotras ahora. O sea, es como muy impactante este retroceso que se quiere plantear, ¿no? Entonces, que es muy importante que nos veamos en las calles esos días.
Uh-huh.
Y también quería comentar, que no sé si las he enganchado bien y lo han comentado y se me pasó, pero es que al calor de la Merced, de las fiestas de la Merced, también está la idea de hacer unas actividades de Merced popular.
Uh-huh.
Y entonces el 21 hay un pregón popular.
El 21 de septiembre.
Que es este viernes.
Sí.
Y entonces, bueno, también la invitación, ahora mismo tampoco me acuerdo de la plaza donde va a ser, pero bueno, es por ahí, por el centro del gótico y tal, en que se está generando una especie de pregón con las reivindicaciones y para demostrar que una cosa es la Merced oficial y, bueno, otras son las demandas de toda la gente que está movilizada ahora en este otoño caliente, ¿no?, que se nos viene encima.
Uh-huh.
Con los acordes y tal. Bueno, así que espero que nos veamos en las calles, me imagino, que hay mucha movida. El 21 este pregón, el 24 también estaba la idea de hacer una especie de performance frente a la misa oficial de la Merced.
Qué bien, qué grandes.
Así que guay, guay. También ahí andaremos dando vueltas, revoloteando. Y bueno, el 25, como ya comentaron las compañeras, está la emisión de Contrabanda en directo. Y bueno,
que parece ser que este año va a apetecer pasear por la Merced, porque va a haber seguramente un montón de actos reivindicativos, ¿no?, que van a tener lugar.
Claro que sí, porque es que realmente
porque hay muchos colectivos cabreados.
Exacto, yo creo que es la gran mayoría de la gente que ya estamos hartísimas de la situación y con ganas de movilizarse, ¿no?
Y seguro que de este y todos los temas que has comentado también se va a hablar en el Aleteo Desequilibrado.
Sí, claro.
El programa de los sábados en Contrabanda, de 5:30 a 7,
ajá,
que también ha vuelto de unas largas vacaciones, ¿verdad?
Pues sí, ahí estamos con las pilas puestas de nuevo para seguir dando información y espacio para que la gente opine y nos llame. Y bueno,
queremos
mandarles un abrazo muy, muy grande y con ganas de verlas pronto.
Muchas gracias. Y desde aquí recomendamos el blog de elaleteo.contrabanda. No, ¿todavía es WordPress o es contrabanda
todavía
ya?
Todavía es Blogspot, sí.
Elaleteo.wordpress.com.
No, Blogspot.
Sí. Todavía no nos hemos cambiado, pero ya nos cambiaremos.
Próximamente.
Falta poco.
Lo tenéis en las pestañas de programación de la web de contrabanda.org. Muy recomendable desde aquí.
Un besito grande, guapas. Estamos.
Un abrazo.
Un beso.
Adiós.
Grande. Chao. Pues, si os parece, vamos a volver a poner un poco de musiqueta y ahora volvemos enseguida.
Ay, ma. Lua, fica comigo, mancozinha. Deixa na bucha na boca. Limenha corpo com caima. Lua, fica comigo, mancozinha. Deixa na bucha na boca. Limenha corpo com caima. Lua, desce que tempo na itur. Limenha norte, limenha sul. Limenha preta, limenha branca. Lua, lua, riba, riba, muito riba. Parece mronco, tambarina. Riba, trova, cunho, padre. Lua, lua nova, cima, ricardina. Maradona, equipo, chucha. Cheia, cima, peito, cheia. Lua, lua nova, lua cheia. Lua redonda, lua cambante. Lua nova, lua cheia. Lua redonda, lua cambante. Lua de minha riba cheia. Cheia, lua de minha riba. Lua linha, lua riba, lua branca. Lua cheia, lua linha, lua riba. Lua linha, lua branca, lua cheia. Lua, fica comigo, mancozinha. Deixa na bucha na boca. Limenha corpo com caima. Lua, fica comigo, mancozinha. Deixa na bucha na boca. Limenha corpo com caima. Lua, desce que tempo na itur. Limenha norte, limenha sul. Limenha preta, limenha branca. Lua, lua, riba, riba, muito riba. Parece bronco, tambarina. Riba, tropa, cunho, padre. Lua, lua, nova, cima, ricardina. Maradona, equipo, chucha. Cheia, cima, peito, cheia. Lua, lua, nova, lua, cheia. Lua, redonda, lua, cambante. Lua, nova, lua, cheia. Lua, redonda, lua, cambante. Lua, limia, riba, cheia. Cheia, lua, limia, riba. Lua, desce que tempo na ituro. Limia norte, limia sul. Limia preta, limia branca. Lua, lua nova, lua cheia. Lua redonda, lua cambante. Lua, limia, lua riba, lua cheia. Lua branca, lua limia, lua cheia. Lua riba, lua branca, lua limia. Lua limia, lua branca, lua cheia.
Pues volvemos a estar aquí. Esta era Mayra Andrade, una artista caboverdiana que nos pone de muy buen humor. Y ya, vamos al tema que hemos anunciado así al principio cuando hacíamos la presentación.
Pues sí, vamos a hablar un poco de un tema que ha estado sobre todo en las redes sociales en estas últimas semanas. Y que ha traspasado un poco las redes sociales en un sentido que, bueno, que por un lado es un tema serio y que se han hecho eco de este tema también en otros programas, en Contrabanda, en otras radios. Y bueno, ahí ya está circulando bastante información en la red a través de blogs de feministas y tal. Entonces lo que haremos será hablar pues de una parte, ¿no?, de esta cuestión. Y al fin y al cabo vamos a hablar un poco de la red y de la cuestión del anonimato, de esta relación entre lo virtual y lo real, en el caso del feminismo, del transfeminismo, de las violencias, de género. Y supongo que sabéis, nuestras oyentes, de qué estamos hablando, ¿no? Pues sí, estamos hablando de Alicia Murillo y de lo que ha pasado con un vídeo suyo en internet. En la revista digital Pícara Magazine, Alicia Murillo es colaboradora en la revista, la conocemos por sus videoartículos, que son, bueno, pequeños vídeos con mucho humor, en que se habla pues de muchos temas. En este caso, provisto el vídeo que ha desatado la polémica en las redes sociales, es un vídeo que ha costado ver porque se ha tumbado varias veces en YouTube, luego se ha tumbado en Vimeo también. Y el caso, bueno, es un vídeo en clave de humor en el que se habla del piropeo callejero. Creo que vosotras no lo habéis visto, no habéis tenido la oportunidad porque ya lo habían tumbado. Pues es un vídeo en realidad muy sencillo en el que sale ella y va por la calle y graba a hombres que la piropean y que dicen, bueno, unos piropos que un poco subiditos de tono. Y bueno, y este es el vídeo. No vamos a opinar demasiado.
Se trata también de un proyecto que ya he hecho para adelante, que se llamaba El Cazador Cazado, sí, que consistía un poco en tanto que alguna mujer, en este caso ella, pues sufría un acoso verbal o una agresión verbal por un tema de lo que otros llaman piropillos, pues sacar el móvil y grabar la situación, ¿no? Un poco y confrontar a la persona, ¿no? Con, bueno, pues repíteme lo que has dicho o que me estabas comentando y tal, ¿no? Y como retratar, ¿no? Este supuesto, el que muchos creen que es un gesto inofensivo, ¿no? Como darle un poco la vuelta y tener una herramienta para capturarlo y sí, poder, bueno, pues visibilizar, sí, lo ofensivo que puede,
claro,
llegar a ser.
En este caso hay una intención de visibilizar. Parece que es un proyecto que también se ha hecho en otras partes y en Bruselas sí que ha tenido un efecto, que ha ido un poco más allá de la visibilización y que ha servido pues para, como prueba, ¿no? De delito de acoso en la calle. Pero bueno, en este caso se ha desatado esta polémica en determinados foros. Uno de los foros más conocidos por desatar este tipo de polémicas es el foro Coches. Y bueno, ahora es un poco difícil buscar el hilo, pero hay un montón de hilos podemos escoger en los que se hacen comentarios que, bueno, que son verbalmente muy agresivos. Y bueno, en este caso se ve que la cosa ha ido más allá, que a esta persona, a Alicia, la han acosado en su blog, poniéndole muchos comentarios en el blog y tal, también por teléfono, por WhatsApp, o sea, que la cosa ha trascendido un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a remitirnos un poco a esta cuestión de las redes sociales y ¿Por qué me haces así? ¿Por qué me venías a la cabeza?
Porque íbamos a empezar con lo del lenguaje, ¿no?
Ah, el libro, me he olvidado el libro. ¿Ves? Es que yo estoy un poco dormida.
Y vamos a abordar primero una parte en la que cómo estas polémicas, ¿no? Y este, que de repente un tema, ¿no?, tome este tipo de entidad, como que acuña o populariza términos, ¿no? Sí. Que en el caso de Alicia Murillo, que es lo que también ha trascendido, ¿no? Mm. Como son la reevaluación del término embrismo, el término feminacismo, ¿no? Y toda una serie de argot que se ha lanzado como arma arrojadiza, que algunas han podido reapropiar y tal.
Sí, sí.
Pero que, bueno, que ha constituido como esta popularización, como que de repente términos que se usan de forma más o menos marginal o insultante, ¿no?, como que tomen esta relevancia.
Sí, ha sido un fallo técnico.
Luego volveremos al tema del anonimato.
Claro, en realidad lo que nos llevaba a hablar de esto era un libro que os quería recomendar. En este caso no es un libro de una editorial alternativa ni tal, pero sí tiene cabida en nuestro programa, en tanto que es un libro editado por la editorial Galaxia, que es una editorial gallega, y es un libro escrito en gallego. Y bueno, aquí quizá pues no llegue tanto, pero lo vamos a citar, y es el título es Queremos un mundo novo, Queremos un mundo novo, sobre cápsulas géneros de falsas clasificaciones. Es de Teresa Moura, que es una también feminista, lingüista, filósofa. En este caso se ha dedicado mucho a escribir sobre el lenguaje en el ámbito de la lingüística, sobre todo sobre el gallego, sobre el uso del gallego y sobre el género, ¿no? También en lenguaje. Y bueno, solo lo queríamos un poco mencionar porque todo esto nos ha llevado también a cuestionarnos, ¿no? Esto que decía ese sobre ciertos términos, el uso de ciertos términos y cómo ella, por ejemplo, ha cuestionado bastante el uso de ciertos términos por las academias de la lengua, que ella considera que son conservadoras en sí mismas y tienen siempre, bueno, una tendencia a argumentar en un sentido conservador, es decir, a argumentar que la lengua se debe mantener por tradición y que es muy difícil incorporar cambios, ya sean cambios en el propio uso, ¿no? Cuando se populariza un uso o una palabra o un concepto cae en desuso y por lo tanto se puede eliminar de un diccionario o por lo menos un significado, y o cuando cabe la posibilidad de introducir nuevos conceptos, ¿no? Que bueno, pues que eso, que para las academias es muy difícil hacerlo, las academias son conservadoras y por lo visto tiene una visión del mundo también binomial y desde un punto de vista del hombre, ¿no? Andrógino. Entonces ella pone un ejemplo que es el, dice que gallego en diccionario de la Real Academia de la Lengua, el diccionario de español, significa, aparte de nacido en Galicia, significa tonto, y que ese es un significado que, si bien ha sido utilizado durante muchos años en ciertos contextos, sobre todo en Latinoamérica y Centroamérica, hoy en día ha caído en desuso. Y aparte podemos considerar que moralmente no es aceptable. Sin embargo, las academias no se lo cuestionan. Y con eso, pues muchos términos que tienen que ver con eso, con la definición de mujer, y términos, bueno, desde transfeminismo, por ejemplo, ¿no? Es un término que no aparece. Y tal. Entonces dice cosas como, por ejemplo, es importante, el lenguaje es importante. Ella también cuestiona el hablar, cuando hablamos, el discurso construido en género masculino universal, y resalta la importancia de hablar en femenino como una postura y tal. Vale, tiempo. Voy más rápido. Bueno, solo, por ejemplo, un argumento que me parece interesante es que solemos entender que hay movimientos políticos que consideran que el lenguaje es muy importante, como por ejemplo para los nacionalistas nación no es lo mismo que país, o para los ecologistas no es lo mismo decir ecológico que medioambiental, ¿no? Entonces para nosotras quizá no es lo mismo utilizar un masculino universal que incluir las dos formas o buscar una forma neutra como la X y tal. Y bueno, esto es una cuestión que podemos reflexionar otro día. Y ahora queríamos hablar sobre el feminazismo.
Bueno, en este sentido, lo que también, o por lo que a mí me comentaste de este libro, es un poco que quizá está en gallego, pero recomendamos a las personas que podáis acceder a él que lo hagáis, porque hace también una serie de vinculaciones entre lengua, ¿no? Idioma, sí. Tema de identidades y tal, y discurso queer, que al igual pues para feministas de alto nivel pues les puede parecer que no,
que es demasiado básico,
que es básico, pero exacto, pues para quizá personas que estén más cercanas a estos temas, ¿no? Les puede aportar una forma nueva o una entrada, ¿no? A todos estos conceptos, ¿no? Y hacerles pensar.
Sí, y aparte, bueno, particularmente me gustaba un poco la visión de que para ella la literatura queer, porque ella, bueno, utiliza el término queer, no sería solo aquella escrita desde un punto de vista queer, sino aquella que es susceptible de ser leída desde un punto de vista queer, ¿no? Entonces hay autores como Tero Pedrayo, por ejemplo, que para nada era feminista, mucho menos queer, pero que podemos, algunos de sus personajes los podemos leer en esa clave. Y bueno, y vamos, por lo menos, ¿cuánto tiempo tenemos?
Pues ahora nos dirá ese.
Bueno, en teoría nos queda un cuartito de hora.
Vale. Bueno, pues nada, la cuestión es toda esta polémica de que ha surgido ahora con el vídeo, ¿no?, de Alicia Murillo en Twitter, particularmente. Claro, Twitter es una red social que se mueve. No estamos haciendo apología de Twitter, sino vamos a hacer un poco de análisis de lo que ocurre en esta red social en la que se ha generado polémica con este caso. Y es una red en la que, bueno, hay seguidores y seguidos, y se puede decir que existen diferentes redes, ¿no? Y que en un momento dado se ha cruzado una red de seguidores y seguidos que hablan, bueno, que hay algunos usuarios que son, por ejemplo, Mr. Misógino o Contrafeminismo, o algunos otros que utilizan nombres propios, su propio nombre, pero que se dedican, pues eso, a tuitear cosas en contra del feminismo, o que si los o que si igualdad de género, pero los hombres sufrimos violencia constantemente, ya habéis llegado demasiado lejos, tal, tal. Bueno, pues en un momento dado se han cruzado con feministas que también están en la red y que normalmente, bueno, pues publican cosas feministas, convocatorias, tal, no sé qué, y de pronto se han cruzado con un hashtag que era Todos con Alicia Murillo, ¿no? Y a mí me da la impresión de que se han cruzado dos redes que hasta entonces pues no estaban demasiado conectadas, y en cuanto se cruzan, pues hay avalancha, ¿no? Y se empiezan a insultar mutuamente, y bueno, en fin, y ahí surge esta polémica. Y además, también buscando el término feminazi, que en Twitter es bastante utilizado por estos usuarios machistas, podríamos decirlo, hemos encontrado en El Mundo, en un blog, un artículo que se titula La dictadura feminazi. Y es un artículo, bueno, bastante superfluo, que es un blog de opinión de una persona que se llama Cris Vaquero. Y en este caso, pues habla del conflicto con su pareja sobre las tareas del hogar, ¿no? Y cómo, pues, su pareja le dice que está hastiado de tener que cargar con el San Benito de lo que hicieron nuestros padres. Y bueno, el caso es que el artículo no es muy interesante, ¿no? Es, bueno, bastante dualista, ¿no? La pareja heteronormativa y tal, en que él dice que ya hace bastante de trabajo en casa y que no se lo valora, que tiene el San Benito de que los hombres no hacen nada. Y lo interesante son los comentarios.
Como siempre, hasta en las noticias del país.
Sí. Entonces ahí tenemos una pila de comentarios, uno detrás de otro, pues que dicen cosas como: se cuela una cucaracha en casa y te digo yo dónde queda el feminismo y la igualdad entonces, ¿no? Luego, estáis equivocadas. El mundo es peor desde que las mujeres quisieron ser lo mismo que los hombres. Y somos diferentes. He dicho diferentes. Ni mejores ni peores. Y bueno, y así hay muchísimos comentarios. Claro, los comentarios que suelen salir en los periódicos son de este estilo. No son como el Foro Coches, en que decían cosas como: a esta hay que taparle la boca con una polla, o cosas así. Pero bueno, van en esta línea. Y entonces, Sonia nos quería iluminar un poco sobre esta cuestión de la identidad, del anonimato, ¿no? Por ejemplo, uno de los argumentos, ¿no?, cuando hablamos de acoso cibernético, es esta cuestión de: es que se esconden bajo el anonimato. Entonces, ¿no?, la red es tal, tal.
Sí, que es que no sé si no lo hemos así enfatizado mucho, pero que a mí me apetecía aclarar un poco que el tema con Alicia Murillo, o sea, que ella hace estos vídeos y que está recibiendo como una campaña de acoso así bastante fuerte, que, bueno, eso, ¿no?, como de acoso cibernético, pero también de acoso personal, como mensajes, llamadas a su teléfono, así, ¿no?, que me parece un punto importante para seguir como hablando de lo que vamos a hablar, ¿no?
Sí, alrededor también de esto se han escrito pues bastantes posts, y se ha hablado alrededor de este tipo de acoso, ¿no? Y sobre todo de cómo actúan los trolls en internet, ¿no? De esta forma de bueno, si estuviéramos en la calle, el debate sería diferente, ¿no? O sea, en la red se permiten verter toda una serie de comentarios que en la calle no se escuchan, ¿no? Y bueno, esta forma de escudarse de estos personajes, gente que en ciertos contextos estaría cometiendo un ciber, lo que llaman ciberdelitos y cosas así, ¿no? Pues con nicks, ¿no? Hay que decir, o sea, lo que nos parece interesante también de esta cuestión es un poco lo que se relaciona con el tema de la identidad, ¿no? Y con el hincapié que se hace en el hecho de que en el mundo, o el llamado mundo virtual, ¿no? Estas identidades son anónimas, cuando para nosotras, un poco como hemos discutido, no lo son, o al menos no radica esta mala leche y este machismo no radica en el anonimato, sino que un poco lo que planteamos nosotras es que esta mala leche radica en la masa, ¿no? Un poco, es decir, un y como comentaba Sandra, casi todos los usuarios que suelen verter este tipo de comentarios se ponen un nombre en las conversaciones, quieren ser leídos, quieren un reconocimiento social. Cuando alguien les contesta, vuelven a contestar con el mismo nombre. O si no se han puesto un nombre el primer comentario porque lo han hecho desde el estómago, generalmente el siguiente nombre vuelve a ser el mismo de antes en el comentario 23, ¿no? Se busca en estos espacios, siento que son espacios públicos, una interacción con las otras personas. O sea, se busca que haya una reacción y por lo tanto tiene que haber más o menos un hilo conductor, ¿no? Que es algo que también pasa en la vida real, ¿no? En la vida real, no quiero decir que para nosotras la vida virtual no es real. O sea, desde aquí un poco lo que planteamos es que las expresiones virtuales, ¿no? De la vida y las opiniones de las personas son una prolongación o un aspecto más de la vida, entre comillas, en la calle, en casa o en cualquier otro espacio. El anonimato no exacerba el hecho de que un tipo diga hay que callarla metiéndole la polla en la boca, porque eso es algo que puedes escuchar perfectamente en un corrillo de adolescentes de machirulines que estén solos entre ellos y tal, seguramente se oirá exactamente el mismo comentario. Lo que estos defensores un poco de este feminismo, primero que sí de la igualdad y luego que sí de la diferencia y tal, ¿no? Cuando los machirulitos estos cogen cualquier herramienta de feminismo para lanzárnosla a la cara, ¿no? Y decir que desde que queremos igualdad todo peor, pero luego viene una cucaracha y salimos corriendo. Lo que pasa es que la presión social que hay o mucha autodefensa feminista también ha conseguido que haya cierto consenso sobre aquello que no se puede decir, ¿no? Excepto en ciertos grupos de confianza. Finalmente, en internet, ¿no? Las redes que se tejen funcionan también como grupos de confianza. Hay que recordar que el boicot y el acoso, en el caso de Alicia Murillo, salió de un foro concreto, ¿no? Que luego muchos usuarios decían que el foro nunca va de esto, que es o algunos usuarios entraban en los blogs de las feministas para decir que Foro Coches no es machista y mucha gente ha hecho muchas cosas buenas por la gente, estos hilos no suelen ser los principales, ¿no? Y hablan de ellos como una comunidad, ¿no? Se trata de espacios en los que la gente tiene un nick permanente, se conoce, sus comentarios puntúan y tienen valoración del resto de gente, ¿no? Y se van generando una identidad virtual, ¿no? Igual que la real, que tiene un respaldo social, ¿no? Cuando se sale del gueto propio, del grupo propio para incidir en otros espacios, ¿no? No es más distinto de cuando esto pasa en la calle, ¿no? Que en un contexto pues de unos cuantos colegas haces estos comentarios y luego un día sí que se te ocurre decir una burrada por la calle, pero no lo sueles hacer también por instinto de conservación, ¿no? Lo que despierta eso no es que tú seas anónimo, es que tú te veas respaldado, ¿no? Sí que siempre puede haber un pirado o una pirada, en cualquier caso, ¿no? Que se pasee por blogs y deje comentarios amenazantes o comentarios fuera de lugar cuando lee algo que no le gusta y tal, pero generalmente esta persona buscará generar una incidencia, convocar a otras personas que piensen como él o ella para mover esta línea, ¿no? Y si no, hará lo que hacemos muchas, que es decirle a alguien, mira lo que he comentado aquí o mira lo que he encontrado y mira lo que he puesto, ¿no? Y generará una microinteracción social con personas que le sean afines. En este sentido, igual que igual que subió el hashtag de todas con Alicia Murillo, también subió el de Somos Manada, no, no de la misma manera, pero subió, ¿no? Como el hecho de hacer esta red, este apoyo, este no estamos solas, es algo que es también intrínseco en la red, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que vivimos en nuestras propias comunidades, igual que en la calle, siempre nos es más fácil ver las otras como definidas y tal, ¿no? Y esas incursiones en la nuestra son una agresión externa y se ven de forma deslocalizada, ¿no? Pero funcionan en su lugar. Es uh-huh. decir, hay miles de páginas, como sí. foro coches, como comentarios en blogs y tal, de este tipo de temas, ¿no? Claro. Pero no, como tampoco se piensa, como nosotros pensamos el género como una forma principal, ¿no? Aparecen como escupitajos, sí. ¿no? Excepto aquellos que están organizados, léase, pues desde gente que ha tirado para adelante congresos de contra la ideología de género, ¿no? Hasta grupos de temas más relacionados supuestamente con la masculinidad, como este foro de coches, como otros foros de noticias más afines, ¿no? Que generan subtemas en la que toda esta caterva de descerebrados, ¿no? Sí. Están constantemente, pero como no son temas que les sean relevantes, no hablan del feminismo, sí. ¿no? En estos casos, mira, y vienen a hablar a los blogs de las otras, ¿no?
Mira, dos cuestiones. O sea, una, o sea, da la impresión de que en la red no se produce como una condensación. Es decir, como, digamos que las categorías tiempo y espacio de alguna manera se desvirtúan cuando tú te sumerges, ¿no?, a internet y te metes en un hilo conductor, en este caso, este tipo de comentarios, insultos y tal, vas de un foro a otro, de un comentario a otro, tal, te puedes pasar un día entero sumergida ahí,
y
de pronto, claro, hay una condensación, ¿no? Entonces, esto que tú dices, o sea, parece que de repente hay millones de comentarios súper bestias, puede pasar esto. Y por otro lado, te quería preguntar sobre la cuestión del control, ¿no? Con todo este tema ha salido mucho la cuestión de qué hacemos para luchar contra esto. En, por un lado, el tema de que, por ejemplo, se han tumbado vídeos, ¿no? O sea, ahí hay como una lucha por espacio. Y por el otro, el tema del acoso a nivel ya personal. Bueno, no sé, hay como muchas voces, ¿no? Hay voces que apelan incluso a una especie de control en la red sobre el acoso cibernético o no sé, que es complicado, es complejo, porque lleva a hablar de control, que las consecuencias de un control, ¿no?, sobre la red, quién controla quién, el mundo en que vivimos, que ya sabemos quién controla a quién. O
lo que está pasando ocurriría. Lo que está pasando también a nivel de la red es que el uso es más rápido que la ley al respecto, y eso es bueno, siempre ha sido así, ¿no? Lo que pasa es que cuando la ley llega fuerte, y lo que hace es generar unos cepos y unas castraciones brutales, ¿no? Como las modificaciones de ahora, pues, sobre temas de compartir archivos, publicar, ¿no?, temas de enlaces, cierres de webs, ¿no? Hay una dificultad institucional muy grande para controlar movimientos tan grandes, ¿no? Y siempre llega tarde. En casos micros, el sistema que se sigue básicamente es como, por ejemplo, el que hemos visto con la concejala de los Yemenes, ¿no? Que básicamente sale un vídeo viral, ¿no? Que eso estaría, también hubiese estado bien hablarlo, y hay una denuncia a la policía y una unidad concreta de ciberdetectives siguen el rastro electrónico y todo este rollo. Yo un poco, o sea, has hecho una pregunta un poco que parecía que me estabas haciendo una consulta de experta y no...
Esto es como una entrevista.
Tampoco es que haya habido una super reflexión a este tema, pero yo lo que diría, uno, usar herramientas libres, eso es básico, ¿no? En el que tú tengas, pues, una gestión de la herramienta y no haya un tipo de administradores que sean ajenos a ti, ¿no? Sino que la forma de gestión de las herramientas libres puede ser otra. Lo que pasa que hay muy pocas redes sociales a día de hoy, pues a excepción de N-1, Lorea y este tipo de redes, que estén dando la misma cobertura que puede estar dando Twitter o Facebook. Pero siempre, por ejemplo, con Facebook, siempre que alguien te denuncie, igual que en YouTube o en Vimeo, vale, ¿no? La política del espacio es salvar el culo.
Claro, pero por ejemplo, control de espacio, pero si hablamos, por ejemplo, en WordPress, tú tienes un blog, a Alicia Murillo le pasó un poco esto.
Tú estás contratando un servicio.
Claro, pero tú tienes unos contenidos ahí y de pronto alguien te empieza a acosar, ¿no? Por esos contenidos o por lo que sea.
Puedes...
¿Qué haces? O incluso cuando, imagínate que yo utilizo herramientas libres, pero hay gente que me está acosando a través de internet, haciendo montajes con mi foto, o sea, ha pasado con personajes. Bueno, te estoy preguntando.
Yo qué sé, pues ir a buscarle y romperle las piernas. no lo sé. Bueno, vale, o sea, no, no es que tenga la, o sea, no tengo la respuesta, pero en es decir, la gente se vuelca al mundo virtual a través de herramientas que controlan grandes entidades, ¿no? En el caso de Facebook es muy claro, y más desde que Facebook salió a bolsa. O sea, ahora Facebook es una empresa. Lo que le interesa es
tener... Bueno, siempre fue, ¿no?
Sí, pero ahora lo es más que nunca, ¿no? Es un espacio que lo que le interesa es tener una serie de público, poder hacer una serie de controles sobre su target, tener toda una serie de imágenes de recurso que le salen gratis, y ponen sus normativas de uso. O sea, la censura de estos espacios privados es brutal, pero en tanto que tú utilizas una serie de herramientas que son privativas, estás aceptando unas condiciones de contrato, ¿no? Vía online lo que tú haces es suscribir un contrato en el que cedes, tú usas una serie de herramientas, pero estás bajo las condiciones de quienes te las han proporcionado supuestamente de forma gratuita. ¿Qué haces en casos de ciberacoso? Pues no lo sé. Igual que tampoco tengo muy claro qué hacer en ciertos casos de acoso, ¿no? Por ejemplo, la reacción, vemos que en el caso de Alicia Murillo, ¿no? Una gran reacción, pues desde Picara Magazine apoyando a los contenidos de esta persona que trabaja para ellos, como toda una serie de red de feministas que se pusieron activamente a defender y a difundir qué es lo que ella hacía y por qué se la estaba acosando, pues han funcionado a diferentes niveles, ¿no? Y han generado unos espacios de solidaridad, unos espacios de sentir que no está sola, o sea, y lo colectivo, ¿no? En una herramienta que se supone que es sumamente individual, ¿no? Que son herramientas que tú estás sola con ello, pero hay una interacción social brutal, se ha demostrado que lo colectivo también genera movimiento, ¿no? ¿Tú qué harías en un caso de ciberacoso?
Yo, es que desconectar preguntón, el ordenador.
¿Y salir corriendo al campo?
Sí, como hoy. Así estoy atontada.
Bueno, básicamente un poco la idea esta de que todo este tipo de... O sea, no los llamaremos think tanks, ¿no? Pero son espacios de pensamiento colectivo en el que la red no es diferente a la calle, ¿no? En el que la gente que tiene pensamientos más o menos afines se va encontrando de una manera o de otra. Yo una vez hice la prueba, puse putilla en el Google y me salieron una serie de páginas que casi nada tenían que ver con el trabajo sexual. La mayoría eran de unos tiparracos, machistorros, alucinados. Bueno, que hay una cantidad de materiales que ignoramos porque no se nos ocurre en la vida buscarlos, ¿no? Porque no son afines a nosotros, ¿no? Que algunas veces llegamos por casualidad. Pero la gente se une, pues también por afinidades, genera sus personas, personajes, nicknames o lo que sea, y pues va explorando y a veces hace incursiones en otros terrenos, tal. Y está ahí. Pero lo que le permite a un tipo entrar en un espacio o en cualquiera o en su propio Twitter y decir a esta la callaba yo con una polla en la boca es que sabe que habrá un montón de gente aplaudiéndole. No es el hecho de ser anónimo, es el hecho de que la masa está ahí y que esos pensamientos están ahí y que esa ideología, como dirían ellos, sigue ahí, ¿no? No es un hecho, no es que las feministas nos lo estemos buscando porque ya nos hemos pasado de la raya, ¿no? Sino que hay ciertos niveles, ¿no? De ataque y de agresión que no están a los que no están dispuestos a renunciar.
Sí.
Sí, un poco, bueno, vamos a ir cerrando ya. Pero bueno, un poco eso que decías, Sandra, antes fuera de micros, ¿no? Que al final igual no es que el machismo está especialmente en la red, ¿no? Sino que está en todas partes, ¿no?
Y lo bueno, como en El Cazador Cazado en este caso, es que no se pierde, queda grabado. Es decir, eso está bien. O sea, es un retrato a veces más real que la realidad, ¿no? En este sentido.
Y sí, si queréis despedir, así tenemos 2 minutos escasos, menos.
Vale. Pues despedimos y mandamos muchos recuerdos a Alba. Esperemos que nos envíe pronto reportajes muy extensos sobre su incursión en México.
Y ya vamos a retomar en algún momento el hilo que hemos lanzado hoy, ¿no?
Y bueno, teníamos pendiente un repaso sobre textos de STP alrededor de la despatologización de la transexualidad que han salido este verano y que retomaremos pues durante el mes del octubre trans, ¿no? Que ya que le vamos a dedicar programas especiales, ya os iremos informando de los avances en el activismo trans.
Pues vamos a cerrar con una canción en homenaje a Chavela Vargas y ya, como siempre, un placer estar aquí un lunes más.
Ponme la mano aquí, Macorina, ponme.